Bueno, que me sumo a las declaraciones del compañero Berto, ¿no? Ya lo hablamos el otro día. Es así, cuando algo sucede en Carachico con el mar de leva, con los temporales, pues todo el tráfico pesado tiene que discurrir por el casco histórico, ¿no? Por las calles adoquinadas y con los problemas que eso genera, pues no solo a las vías públicas municipales, sino incluso a las viviendas, ¿no? De muchos vecinos que bueno, son viviendas antiguas con, y sabemos, pues bueno, que la continuidad, aunque sea temporal, pues todo eso afecta, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay que apelar al sentido de la responsabilidad, de la solidaridad entre los alcaldes. Yo entiendo, me han dicho que el alcalde pidió disculpas porque igual no fueron la forma y tenía que haberse sentado con el alcalde. Yo estoy seguro que si nos hubiéramos sentado, si se hubiera dicho, pues hubiéramos entre todos buscado alternativas. Mm. Porque lo que no queremos tampoco es que se produzcan perjuicios a ninguno de los pueblos, ¿no?
Lógicamente.
Tampoco los realejos, ¿no? Ni vecinos, ni que se produzcan o forcemos a crear situaciones pues peligrosas, ¿no? Obviamente, si yo creo que si no hubiéramos sentado, si hubieran buscado fórmulas alternativas. Y bueno, ya se buscó una por parte del Cabildo, quizás se hubiera limitado a lo mejor determinados camiones, no, bueno, se hubiera jugado ahí con el tonelaje. Bueno, ya está hecho, espero que de esto aprendamos, que tenemos que comunicarnos más, que tenemos grupos de WhatsApp, que hay encuentros, que estamos en foros donde coincidimos los alcaldes, que yo mismo además comparto una escuela de música, ¿no? Entonces, bueno, parece que estamos obligados a estar cercanos y sensibles con lo que pasa en nuestro pueblo, pero también con lo que pasa en el pueblo del vecino, ¿no? Uh-huh. Porque no somos comportamientos estancos, ¿no? No podemos ser reino de Taifa, estamos obligados a coordinarnos, ¿no? Somos miembros de una federación de municipios donde nos juramos siempre la solidaridad y la cooperación entre instituciones. No podemos luego salir a pedirle al Estado que cumpla con los ayuntamientos cuando a lo mejor nosotros no somos capaces de cumplir entre nosotros, ¿no?
Lógico.
Bueno, lo importante es que este de momento funcione, que se vaya mejorando esos corredores y hay que aumentarlo. No he cargado las tintas porque además creo además que el presidente del Cabildo ha sido leal llamándonos, comunicando, y yo no puedo decir porque no me sale el hecho de plantearlo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que la solución de aquel espacio ahora, en el momento en el que estamos, con las imágenes que hemos visto, las fotos, los vídeos de esas enormes piedras a punto de caer, de gente subida y trepada y con los riesgos de que pueda, bueno, producirse hechos lesivos para para la vida incluso, ¿no? Que pues bueno, la integridad, bueno, que hay que tener un poco de sensatez, de prudencia, que no podemos tampoco aumentar la presión y que ahora lo que corresponde es que se haga el trabajo, que se haga lo mejor posible, que sea lo más rápido posible, está claro, y que me vale con el compromiso, y estoy seguro que se va a cumplir, de sentarnos inmediatamente para establecer la hoja de ruta para evitar que el noroeste siga una situación de aislamiento provocado por los problemas de tráfico, la inseguridad, insisto que hay mucha gente que ha fallecido, en esa carretera que es muy peligrosa, gente joven que ha dejado su vida ahí y no venían, como siempre digo, de madrugada, porque se hayan ido de fiesta, simplemente iban a recibir sus clases, ¿no? Y a lo mejor una lluvia en una carretera complicada pues ha provocado determinados accidentes que han producido la muerte de gente joven, ¿no?
Queda también claro.
O sea que, bueno, lo que toca es sentarse, ¿no? Yo sigo insistiendo que quiero pensar que vamos a ser capaces de resolverlo, de hacer una carretera segura, que sea creíble y respetuosa con el medio ambiente. Digo lo de creíble porque, bueno, ha habido momentos, después de las alternativas que se han buscado, el planteamiento ya histórico de los viaductos, pues a unas vías soterradas, a unos túneles, y claro, estamos en una época en la que estamos, en la que nos enfrentamos a una crisis económica, social y económica, y no quiero pensar que tenemos que vivir otro túnel de Erjos en ese tramo, es decir, todo lo que ha costado, incumplimiento del Estado, no nos mandan el dinero, el Estado no,
sería...
no reconoce la situación, que somos islas, que estamos alejadas, que no estamos comunicadas y que hay que ver y matizar eso de las competencias, porque hay carreteras que sí que son de interés y que sobrepasan las posibilidades de los propios de la propia comunidad autónoma y el Estado nos tiene que auxiliar, ¿no? Entonces, bueno, pero que sea con el mayor respeto medioambiental, tiene que ser exquisito. Vivimos del paisaje, del turismo, aún a pesar de que tengamos que diversificar la economía.
Cierto.
Y Tigaiga, Castro, pues todo eso tiene que ser respetado, obviamente, cumplir con la seguridad. Nosotros, en el caso de los vinos, hemos hecho propuestas en que se estudie. No somos técnicos, no queremos suplantar, sustituir, pero sí, dado que bueno lo hemos pensado y escuchando también a nuestra gente, hay un corredor viejo, hay un corredor actual, quizás la unión de esos dos corredores, de los restos de la carretera vieja, pues con las medidas de seguridad necesarias se pueden sacar pues cuatro carriles, ¿no? Así que bueno, que se estudie, que se ponga encima de la mesa en definitiva un proyecto y se establezca una hoja de ruta, eso sí, con financiación.
Ahora hablamos de algo que afecta a todos los vecinos de ICO de los Vinos, esto también afecta a todos los vecinos de ICO de los Vinos, de lo que hemos hablado, pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con el presupuesto de 2019. El gobierno que usted preside, don Francis González, en el Ayuntamiento de ICO de los Vinos, ya ha dado conocimiento a la corporación de la liquidación del presupuesto de 2019 en el transcurso de esa sesión plenaria celebrada, si no recuerdo mal, el pasado lunes. Informó usted de que el Ayuntamiento de ICO cierra con un superávit de 4,9 millones la liquidación del presupuesto de este año, de ese año, del año 2019.
Sí, y eso, bueno, nos coloca en una situación que, pendiente de, además de lo que nos diga el Estado, que se pronuncie, yo he ido a manifestaciones, pues de mi grupo, también del grupo de Nueva Canarias o del diputado, ¿no? Entonces, para que no se entienda que es una cuestión partidista, lo que se está reclamando es que se pronuncien ya, que está bien de anunciar que se va a decir, a determinar, a resolver, a sacar una letra pequeña respecto a qué van a poder hacer los ayuntamientos con su dinero, ¿no? Bueno, como no podemos esperar, una vez hecha la liquidación, era el objetivo prioritario. Yo decía que, bueno, que el objetivo de futuro tiene que ser que cumplirlo pues dentro de los tres primeros meses del año que marca la ley, ¿no? Llegamos a mayo, es verdad que con cierto retraso por la situación del COVID, ¿no? Que ha afectado también. Pero yo te tengo que decir que desde que yo tengo responsabilidades en esta casa, tanto en el gobierno como en la oposición, no recuerdo que se hubiera traído tan pronto la liquidación de un presupuesto pasado, ¿no? De un ejercicio pasado.
Bien.
Por lo tanto, bueno, dentro de 5 meses es un pasito, no estoy satisfecho. Tenemos que trabajar para que se produzca una liquidación dentro de los 3 meses, bueno, pero bueno, hemos dado yo creo que un paso importante. Ahora, con la liquidación se están haciendo modificaciones, obviamente, para seguir colocando dinero en las partidas en materia de servicios sociales. Rápidamente, un tema relacionado con una deuda histórica del personal que hemos ido paliando en ya casi este año. Por lo tanto, bueno, haremos esas dos modificaciones importantes rápidamente para destinar dinero, obviamente, a la acción social, servicios culturales también. Estoy hablando de las subvenciones culturales y deportivas, las nominativas, pues bueno, haremos una gran bolsa, no habrá concurrencia este año, porque tenemos que, obviamente, coger un atajo y entregar pues los mismos importes a las entidades deportivas el año pasado para que lo reciban antes de finales de agosto y, bueno, nos pongamos al día. El objetivo ahora, cuando el Estado despeje las incógnitas, es seguir haciendo otro tipo de modificaciones para ver hasta dónde podemos llegar. Fíjate que ya superamos en cuanto a remanente de más de 20 millones de euros. Pues bueno, cuando el Estado despeje esas dudas podremos dar los pasos siguientes, ¿no?
20 millones de euros.
Así que, bueno, seguimos trabajando, empujando y pendiente de que nos den luz verde para poder hacer otras cosas, ¿no?
¿Se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y también con se cumple con el límite de deuda, alcalde?
Sí, cumplimos todos los parámetros, salvo el periodo de pago medio proveedores, ¿no? Los indicadores ahí, bueno, son no son los deseables, hay que correr. También la, la utilización del remanente ahora para, a través de la cuenta 413, liquidar pues deuda a proveedores, pues nos colocará en mejores en mejor situación. Bueno, yo lo decía el otro día en el pleno, ¿no? Antes de la moción de censura habíamos conseguido tener un bueno, habíamos mejorado mucho, ¿no? Del tiempo segundo del mandato pasado tras la moción de censura, los tiempos, los periodos de pago a proveedores, bueno, se empeoraron. Así que lo que toca es acercarse también a un cumplimiento correcto, exquisito, que no supere los límites legales, ¿no? Uh-huh. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Sabemos de cuáles son los objetivos del perjuicio, del daño que eso produce, pero bueno, es una situación que hemos afrontado, que hay una estrategia y que estoy seguro que iremos dando pasos en esa línea, ¿no? Con lo que ese indicador es importante también cumplirlo en el futuro, ¿no? Ahora lo que toca es, aparte de estas modificaciones, trabajar ya para en octubre, noviembre, antes de fin de año tengamos en definitiva un presupuesto 2021 que será muy muy importante, ¿no?
Muy importante.
Para colocarnos en una agenda correcta de cumplimiento de los tiempos, ¿no? Bueno, el año pasado heredamos un presupuesto con el cambio de gobierno que entró en vigor en agosto, ¿no? Claro, recibir un presupuesto, intentar ejecutar un presupuesto ya en agosto, pues casi ya es una actuación consolidada, ¿no? Con lo que los porcentajes de ejecución ya no van a ser los correctos, los ideales. Por eso el interés en que a 1 de enero de 2021 tengamos un presupuesto aprobado que nos permita ejecutar, sacar adelante la ejecución de ese presupuesto 2021. Ese tiene que ser el objetivo. Yo, los dos años que estuve de alcalde en el periodo anterior, siempre aprobamos el inicio del ejercicio los presupuestos, ¿no? Así que, bueno, lo digo además públicamente para que no estamos obligados y bueno, parece que decirlo, mostrarlo públicamente refuerza si cabe pues el compromiso de para cumplir esos objetivos, ¿no?
Es usted un representante de Coalición Canaria, una voz muy autorizada de esta formación política, no solamente en la isla, sino en el norte de Tenerife y en la comarca del noroeste, y hablando, y en la primera entrevista del programa de hoy con el presidente del Cabildo, don Pedro Martín, hablamos de la decisión que ha tomado el Cabildo finiquitar ya, no renovar a Ancina, lo cual ha provocado un profundo malestar en su formación política, pero también me consta, porque así lo he podido comprobar, malestar en muchos alcaldes. Bueno, el presidente del Cabildo asegura que Ancina ha incumplido un hecho fundamental de su objetivo, que es que apenas llega al 3% de la población de mayores, y además que es un proyecto, un programa que ha quedado totalmente desfasado, y por lo tanto hay que buscar y trabajar en algo nuevo. Pero claro, ahora yo le he preguntado, pero mientras todo esto se busca y se trabaja, ¿qué va a pasar con los mayores? Y ustedes, los ayuntamientos, ¿qué van a hacer con los mayores? O sea, Ancina ya forma parte del pasado. ¿Ustedes no han reaccionado? ¿Ustedes no tienen nada que decir al respecto o sí?
Bueno, yo creo que sí se ha reaccionado. Todos estamos llevando propuestas y declaraciones institucionales a los plenos, ¿no? Creo que el recorrido, la experiencia y los beneficios de ese programa están, ¿no? Lo hemos vivido, tanto en el gobierno como en la oposición. Y él también, que fue alcalde, pues, por lo que tengo entendido, también estaba en su momento, pues bueno, de acuerdo con los resultados y la estrategia de Ancina, ¿no? Bueno, parece más un movimiento político que otra cosa, ¿no? Buscando, viendo dónde no hay. Si las cosas pues no funcionan totalmente, lo que hay que hacer es, bueno, reconducirlas, mejorarlos, pero no cambiar radicalmente, ¿no? Además, ha sido reconocido por la propia institución en su día, ¿no? Y no hace, bueno, perdón, creo que tiene, no sé si reconocimiento insulares, pero creo que fue el año pasado, ¿no? Yo recuerdo estar en ese acto, en la entrega de los premios Canarias del año pasado, en Las Palmas, y se le reconoció, ¿no? Luego, yo creo que no se estaba equivocado. Si hay que mejorar y tiene una visión distinta, pues podrás matizarlo, ¿no? Podrás redirigirlo. A lo mejor en cuanto a la dimensión podemos profundizar, bueno, o sea, habrá que apuntalarlo, mejorarlo. Bueno, eso es lógico que se piense un responsable político si quiere estar en el gobierno de la isla porque entiende que las cosas son mejorables. Bueno, pues que las mejores, ¿no? No que las cambie radicalmente, ¿no? Porque parece más otra cosa, ¿no?
Definitivamente, a punto de terminar la entrevista, ICO de los Vinos va recobrando el pulso. Usted lo observa en las calles, los ciudadanos se animan, se consume en los comercios de ICO de los Vinos.
Sí, bueno, todo poco a poco va cogiendo camino, ¿no? Vamos a entrar en la fase 3 por todas las noticias que tenemos y, bueno, hemos dado pasitos. Primero fue la apertura del cementerio, las playas, los restaurantes, el favorecer que los locales de los negocios de restauración, pues que se encontraban en estas fases con limitaciones, pues que las pudieran encontrar en la vía pública, ¿no? A partir de la autorización que el municipio, desde la institución, se les daba, ¿no? Bueno, hemos ido acompañando el proceso. Ahora, ayer anoche teníamos una reunión y qué otras medidas podíamos adoptar. Bueno, habíamos mantenido la biblioteca cerrada en cuanto a sala de lectura. Habíamos desde el primer momento que tuvimos la oportunidad el sistema de previa cita para la entrega de libros. Pero bueno, creemos que podemos dar un pasito más, que es permitir que sea un lugar que se utiliza por muchos vecinos, sobre todo ahora que estamos a punto de las distintas pruebas, cambio de ciclos, ¿no? Mm-hmm. El camino de las pruebas preuniversitarias. Bueno, pues está claro que se demanda espacios donde la gente pueda estudiar y, bueno, vamos a favorecer abriendo la biblioteca como sala de lectura e incluso otra de las dependencias del Convento San Francisco lo vamos a preparar para que, bueno, como hay que cumplir una serie de distanciamiento social, una serie de normas, pues obviamente, bueno, pueda haber el mayor número de alumnos, de personas, de vecinos que quieran utilizarlo, lo pueden utilizar, ¿no? Uh-huh. Bueno, iremos dando paso a paso, ¿no? Entramos en una fase 3, pero obviamente con todas las cautelas, ¿no? Con todas las cautelas, recomendaciones, peticiones, ruegos que creo que debemos hacer los alcaldes y los concejales, pues en el sentido de que no tiremos las campanas al vuelo, que estamos en una desescalada y que la vida continúa. Pero, como decía mi padre, despacito y con buena letra, ¿no?
Maravilloso. Pues sí, tenía muchísima razón su querido padre. Por cierto, telegráficamente, yo no sé, a lo mejor es casualidad, pero 3 días después de que el diario de avisos publicara de que en la ciudad de la que usted es alcalde hay todavía no sé cuántas placas que hacen referencia al antiguo régimen, pues 3 días después, creo recordar, ha procedido usted, creo que ha dado usted la orden de retirar esa, por lo menos iniciar la retirada de esas placas franquistas del municipio de ICO de los Vinos.
Bien, el viernes salía una noticia en el periódico Diario Aviso. Bueno, me vino a ver también el cronista oficial del municipio. Bueno, yo saqué la ley de memoria histórica el fin de semana que me llevé trabajo para casa. Uh-huh. El sábado pues pude leer la ley, recordarla. Así que cuando salió, pues seguramente, bueno, la leí, la conocí. Bueno, quería conocer qué es lo que dice, obviamente, porque se menciona ahí la ley de memoria histórica que se está incumpliendo. Me puse en antecedentes, llamé pues a algún alcalde que lo había sido, pues por ejemplo, en una época en que se cambiaron muchos nombres de calles, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que se dejaron cosas, ¿no? Ha quedado ahí, pues yo creo que nadie se acordaba, nadie le ha prestado atención, seguramente. Concretamente, una placa de unas viviendas sociales que se hicieron, sí, frente a la policía local, que, bueno, hacía alusión a las viviendas sociales que se habían construido, son distintos bloques de vivienda, y llevaba el nombre del general Moscardó, ¿no?
Ajá.
Y bueno, está claro que el sábado cuando me ilustro, cuando hablo pues con el cronista, con algún vecino de ICO, trabajador municipal que además, bueno, tiene un gran interés por lo histórico y que se mete a estudiar libros de actas para obtener, claro, información histórica. Claro. Pues le pregunté también, le llamé a Juan José Dorta Álvarez para conocer pues un poco qué había pasado. Yo creo que, bueno, que que algunas cosas, pues bueno, quedan ahí y ya nadie se acuerda. Y bueno, está claro que esa placa pues no tiene sentido, hay que cumplir, la ley es clara. Y lo que hicimos es mandarla a quitar. El lunes por la mañana temprano yo di la orden de retirarla, además firmé un decreto que tiene dos partes. Uno, respecto a lo de la vivienda en Moscardó. Es verdad que cuando fueron abajo, pues porque está enfrente de la policía local, algunos vecinos, sí, bueno, preocupados porque podía dañar, al ser una placa de unas dimensiones grandes, los propios inmuebles o el inmueble, las paredes. Y entonces, bueno, lo que se optó es por no quitar la placa, sino quitar las letras y luego pues ponerle cemento encima. Con lo que, bueno, buscaremos a ver eso que ha quedado como placa, qué puede ser. Seguramente podemos honrar la memoria pues de personas, de hechos, que sean de cosas que permita, obviamente, la ley de memoria histórica, ¿no? Reconocimiento de vecinos, bueno, ya buscaremos cuál puede ser la opción, o incluso quitar la propia placa, lo que ha quedado. Pero bueno, lo importante es que los vestigios, los símbolos, las alusiones a personas que de un momento que, bueno, cuya exaltación está prohibido por la ley de memoria histórica, hemos cumplido, ¿no? Y luego en el Parque del Drago hay, sí, hay tres placas, dos que son, recogen una relación de vecinos de ICO fallecidos. Sí. La información, bueno, ya he intentado profundizar. Yo siempre había entendido que eran personas que fueron a la División Azul, como sabes.
A la División Azul, a la guerra en Rusia.
Momento de la guerra contra Rusia, uh-huh, bueno, dirigida obviamente por la Alemania nazi de aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, pero también por otro lado, la información que me da el cronista es que pueden haber gente también de que fallecieron en la guerra civil, el propio alcalde que fue José Dorta. Porque las obras del Parque del Drago se hicieron en su época, ¿no? Y aquello se dejó y parece que él decía, bueno, que le habían informado que había gente de los dos bandos y demás, ¿no? Bueno, hay que analizarlo, ¿no? Porque es verdad que el cronista en el 2000, antes de las elecciones del 2011, hizo un informe y ahí quedó. Yo, de hecho, tenía responsabilidad de gobierno. Yo mandé a hacer ese estudio. Y, claro, no seguimos el gobierno y no se le dio continuidad en la época de José Dorca Álvarez a ese expediente, ¿no? Bueno, han salido ahora y lo que he encargado, por otro lado, primero mandar quitarlas de la vivienda Moscardó, y respecto a las que están en el Parque del Drago, pues como la ley de memoria histórica habla de que se excluye aquellos recuerdos personales, pues hay que saber qué es, obtener la información y, por supuesto, actuar en consecuencia, que no será otra más que cumplir con lo que dice la ley de memoria histórica, ¿no? Pero el propio cronista estaba de acuerdo que tenía que profundizar y conocer, porque ni él mismo conocía bien el porqué de esa placa y quiénes son las personas que están en esa placa, ¿no? Antes, obviamente, de meter la pata, porque uno se quiere, estamos hablando de personas, de antepasados, de gente, que no son, bueno, que fueron, que igual se alistaron o que fueron víctimas unos y otros de, en mi opinión, de un enfrentamiento entre pueblos hermanos, entre hermanos, ¿no?
Claro que sí.
Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice, tenemos que profundizar y ver, ¿no? Y seguramente le daremos una solución acorde a los tiempos actuales, obviamente, ¿no?